Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 5 minutos de las 12 de mediodía. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid en Onda Madrid, acompañándoos hasta la 1 de la tarde. Hoy vamos a saber, cómo está la moda en cuanto a los tipos de barba. Nos lo va a contar Mario Melgar, que es el gerente de las barberías Bearbero, de aquí en Madrid. Son 2 barberías las que existen. Y la verdad es que tengo bastante curiosidad, ¿no?, por saber si cada vez hay más adeptos a esto de las barbas. También me voy a interesar, y yo creo que es interesante, ¿no?, cómo limpiar la basura espacial. Esto de los satélites que están fuera de uso, los restos de cohetes, nos los va a contar Miguel Aguado en su Ecología de Andar por Casa. Pero ahora me apetece mucho hablar con una joven talento que es músico.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ella es chelista y se llama Lara Suárez. Lara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Cuántos años tienes, Lara?
Tengo 18, recién cumplidos.
¿Desde cuándo llevas? Ya eres mayor de edad, ¿eh? Ya
sí,
eso es
sí.
un aliciente más. Y tienes la música por castigo casi, ¿no? Porque desde chiquitita ya te gustaba el mundo de la música.
Sí, la verdad que empecé con clases en la Escuela de Música en Valdemoro, donde vivo, desde, los 4 años, así con juegos de música y cosas así, y con 6 años empecé a tocar el cello y luego ya entré en el conservatorio, así que sí, llevo toda la vida con ello.
Pues mira, desde los 6 añitos me gusta mucho hablar contigo porque eres un ejemplo de muchas personas, ¿verdad?, que seguramente nos están escuchando y que, como tú, tienen esa vocación musical que va, esto es intrínseco a la persona, ¿verdad, Lara? Porque cuando uno nace músico es que no hay manera de evitarlo, esto brota como las plantas.
Sí, la verdad es que sí.
Oye, cuéntame, tú estás estudiando ahora 5º curso de enseñanzas profesionales de violonchelo.
Eso es, sí. Me quedan ya 2 años para terminar el grado profesional, así que sí.
¿Y es duro?
Es complicado porque hay que compaginar 2 enseñanzas a la vez, por una parte el instituto y a partir de ahora la universidad, y el conservatorio, y pues requiere muchas horas y mucha organización, pero como llevo haciéndolo un poco desde pequeña, ya es algo como que me voy acostumbrando a ello.
Tú has estado o formas parte de agrupaciones de música de cámara, ¿no?
Sí, de orquesta también, pero de cámara por parte del conservatorio y también fuera de las enseñanzas así arregladas.
Y has realizado actuaciones, entre otros lugares, en residencia de ancianos allí en Getafe, en el auditorio del conservatorio. ¿Cómo te sientes cuando tienes público?
Pues la verdad es que es una experiencia muy interesante porque es como que cambia todo alrededor, la concentración es mucho mayor y como que llegas a una conexión con la gente que te está escuchando, que es una maravilla.
Cuéntanos, ¿qué te dicen tus padres, tu familia? No sé si tienes alguien que ya de por sí se dedicara a la música.
No, pues la verdad es que en mi familia no ha habido... ha habido gente que le gustaba la música, pero no que sabía tocar un instrumento, se dedicaba a ello, pero les gusta mucho y están muy contentos y van detrás de mí en todos los conciertos apoyando.
Desde hace 4 años formas parte de la orquesta de la Fundación Música Maestro.
Sí, eso es.
Y has actuado, no solamente aquí en Madrid, ¿no?, sino también fuera.
Sí, hicimos el año pasado, antes de la pandemia, hicimos un intercambio con una orquesta de París y pudimos hacer un viaje allí, tocar, y también vino la orquesta de París a tocar con nosotros. Fue, la verdad, una experiencia muy, muy enriquecedora.
Bueno, no me extraña ir a París. ¿Dónde estuviste exactamente? ¿En París?
Tocamos en la iglesia Notre Dame du Liban, pero fue, estábamos en París céntrico.
Qué experiencia más chula, ¿eh? Estar
sí,
también...
la verdad es que sí.
Bueno, ¿tú cómo te ves profesionalmente a nivel musical dentro de unos años, Lara?
Uf, no lo sé. Ahora mismo, en este momento, a punto de empezar la universidad, quiero centrarme un poco en ese aspecto de mi carrera futura, pero lógicamente sin dejar para nada el violonchelo. No quiero dejarlo en ningún momento porque me trae muchas cosas muy bonitas y conocer a gente y compartir, pero no sé exactamente profesionalmente cuál va a ser mi futuro.
Oye, que empiezas carrera, ¿has dicho entonces?
Sí, eso es.
¿Y qué has elegido?
Grado en física en la Universidad Autónoma.
Madre mía, de ciencias total. Le acabo de tener un cortocircuito, sí. Yo que soy tan de letras, me parece dificilísimo. Aún me acuerdo de la tabla periódica de los elementos de alguno, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, ¿y qué te gustaría hacer una vez para desarrollar los estudios de física, ¿no? ¿Qué vas a emprender ahora? ¿Cómo te ves en esa faceta?
Pues lo cierto es que hasta que no conozca más y investigue un poco sobre las distintas ramas que hay, tengo dificultades para decidirme sobre qué quiero hacer en un futuro, pero sí que me llama la atención la investigación. En general, la labor de los investigadores me parece muy interesante.
Bueno, pues tú que eres tan voluntariosa, tan dedicada, porque oye, también, como tú decías, compaginar ambos estudios, ¿no? También con este proyecto musical, pues dice mucho de ti, de tu sacrificio, de tu esfuerzo. Por cierto, que actualmente estás participando en un proyecto del grupo En Clave de Mi. ¿Vamos a poder verte en algún momento? Cuéntanos así, si tienes
pues,
algún concierto o alguna actuación.
Hemos tenido estas dos últimas semanas unos cuantos conciertos por la provincia de Segovia. De momento están previstos el 21 de agosto en Torre Caballeros y el 22 en la Granja de San Ildefonso. Y estamos esperando a que salgan nuevos conciertos en Madrid, por ejemplo, que no hemos podido tocar allí de momento. Pero esto va a seguir, yo creo. Van a salir más conciertos y va a dar más de sí el proyecto.
Bueno, y además, para quien quiera así cotillear un poquito, que esto está muy bien, que te conozca la gente, Lara Suárez tiene un canal de YouTube que abrió en el confinamiento y que estás ahí con tus versiones de bandas sonoras, de canciones de pop, de música clásica. En fin, que eres un potosí, hija mía, que tienen que estar contentísimos en tu familia. Familia, te mandamos un beso muy fuerte. Lara
Muchas
Suárez,
gracias.
Chelista, y te ponemos de ejemplo como joven talento. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un besito. Chao.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30 en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues como decía Frank Sinatra, a su manera, condicionados también por el COVID, están festejando este San Lorenzo. ¿Dónde? Pues donde no podía ser de otra manera, San Lorenzo del Escorial. Voy a saludar ya a su concejala de festejos, Miriam Contreras. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo va este San Lorenzo? Felicidades.
Muchas gracias. Pues va un poquito pues descafeinado, pero bueno, dentro de estas restricciones y demás, pues sí que hemos mantenido pues algunos actos solemnes, como el acto de hoy que hemos hecho, el acto de honores y distinciones, y la misa que tenemos ahora a continuación, y luego, bueno, pues tendremos alguna actividad cultural. Pero bien, vamos celebrándolo bien.
Bueno, mira, yo he querido elegir a Frank Sinatra, pero no por nada ni al azar, porque precisamente una de las menciones que habéis hecho, honoríficas, ha ido destinada al Hotel Miranda Suizo, que en sus 175 años de historia ha visto pasar por allí en los salones a músicos como Isaac Albéniz o actores como este, como Frank Sinatra.
Efectivamente, es un establecimiento muy, muy singular de nuestro municipio, tanto el hotel como la cafetería. Yo creo que todos los gurriatos tenemos recuerdos vinculados con ese establecimiento, y raro es el visitante que no pasa por ahí a degustar un chocolate con picatostes una tarde de invierno.
Ay, qué rico ahora, de verdad, concejala, el chocolate con picatostes a estas horas, ¿verdad? Nos entra divinamente.
Aunque con el calor eso entra, ¿verdad?
Eso. No pasa Oye, nada. ¿Qué tiempo tenéis? Porque, vaya olita de calor que nos espera, ¿eh?
Pues está haciendo un día soleado, un día precioso, caluroso, pero muy bonito.
Bueno, que además hay que recordar que desde hace unos cuantos años es también una de las sedes de los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial de la Universidad Complutense, porque San Lorenzo del Escorial en verano además tiene ese referente por excelencia, ¿no?, que son los cursos.
Correcto, tenemos ese referente desde hace ya muchísimos años y esperemos que la Complutense siga confiando en nosotros para ser la sede de los cursos de verano durante mucho tiempo, porque nosotros estamos encantados de convertirnos en su alojamiento durante el mes de julio, y además nos traen, aparte de muchísimos visitantes, muchísima actividad cultural, que eso siempre nos enriquece tanto a los vecinos como a todos los que vienen a visitarnos.
Oye, qué bien nos acogéis, ¿eh? Cada vez que vamos para cubrir los cursos de verano, en este caso hemos estado, pues eso, últimamente, ¿no? Siempre que también el COVID ahora, que nos está afectando tanto, nos ha permitido, porque decíamos, no hay fiestas como tal, las típicas, nos decía, son descafeinadas, pero bueno, habéis tenido estas distinciones, entre otras, al delegado de Patrimonio Nacional y también a una atleta, ¿no? A Lucía Rodríguez.
Sí. Sí, ellos han sido Manolo, nuestro delegado de Patrimonio Nacional, ha sido condecorado con la medalla de plata del municipio, y Lucía Rodríguez, recién llegada de Tokio, también ha sido condecorada con la medalla de bronce del municipio. Y la verdad es que un acto muy emocionante, un acto solemne, en el que se reconoce no solo a estas dos personas, sino a otras personas e instituciones que realizan trabajos o labores en pro de nuestro pueblo, y que siempre es un orgullo reconocerlo, y que lleven el nombre de San Lorenzo del Escorial lejos y por bandera, a donde vayan.
Bueno, quien lleva el nombre del Escorial lejos son sus vecinos, que oye, también habría que ponerles una medalla por el comportamiento, ¿verdad?, que tienen, teniendo en cuenta las circunstancias de esta pandemia, y que, oye, no queda otra, es que las fiestas no se pueden celebrar en estos momentos.
Eso es así. El año pasado, de hecho, este acto de honores y distinciones se dio el reconocimiento a todo el pueblo de San Lorenzo, por eso, por su comportamiento ejemplar durante la pandemia, por saber pues eso, adaptarse al final a la situación, a las restricciones, que todos sabemos que es por el bien de general y que tenemos que cumplir. Y claro, reconocimos muy especialmente pues la labor de todos los sanitarios, de todos los docentes, de todas las personas que estuvieron muy, muy al frente o en primera línea en esos meses tan tan duros de la pandemia.
Uh-huh. Ahora nada, en 10 minutillos comienza la misa, nos decías, ¿verdad, Miriam?
Sí, misa solemne también, a la que asistiremos todos con el Padre Miguel, y también una misa muy emotiva, pues en la que gusta a todos los vecinos asistir.
Bueno, habrá que pedir mucha salud, que es lo que toca,
¿eh? Eso es fundamental tener salud para que todos podamos seguir trabajando, luchando y siendo felices en este municipio.
Oye, concejala, además de estas distinciones, esta misa que hay ahora dentro de unos minutos, ¿alguna otra actividad hay programada?
Sí, por supuesto. Aunque no hay fiestas, no, pues no tenemos esos macroconciertos, nuestro espectáculo pirotécnico que tanto gusta, pero sí que tenemos mucha actividad cultural, muchos conciertos, humor, títeres para los más pequeñitos, tributos. Tenemos de todo. La verdad es que esta semana tenemos actividades, todas ellas al aire libre, pues para controlar un poquito el tema de la pandemia, aforos limitados, uso de mascarilla, pero encantados de que podamos ir haciendo estas actividades que dan mucha vida al pueblo y dan mucha vida a la gente del pueblo, porque claro, se necesita recuperar un poquito esa normalidad, socializar, que somos seres sociales, necesitamos vernos, tocarnos. Y bueno, pues qué mejor que la música, el humor, los títeres y todos estos musicales que vamos a tener estos días para eso, para festejar un poquito, aunque sea un poquito hacia adentro, pero para festejar a nuestro patrón y este pueblo tan precioso,
claro,
que tenemos.
Tan bonito y que nos gusta tanto. Yo siempre que puedo me escapo, porque además como está tan cerquita de Madrid, recomendaciones a quienes quieran aprovechar, pues porque están de vacaciones en Madrid, se quieren acercar, bueno, que tengan precaución, mascarilla siempre y bueno...
Siempre, sí.
Que vayan con... Si quieren ir a comer allí, también como estamos, aunque no es una fiesta como tal, pero sí la gente está reservando en restaurantes, entonces que...
Sí, por supuesto.
Lo que tienen que hacer es reservar antes, ¿verdad? Para no encontrarse luego allí con ninguna sorpresa.
Eso es, claro, porque también, pues eso, todos tiramos un poquito a sentarnos en las terrazas, por eso de estar al aire libre, y sí que, pues eso, es conveniente hacer una reserva antes de venir, porque también como los aforos de las terrazas también están reducidos, pues bueno, para que así todos los visitantes que vengan puedan comer tranquilos y estar disfrutando. Pues sí, es aconsejable que reserven, pero nosotros vamos encantados de que vengan tanto a nuestros bares, a nuestros restaurantes y cafeterías que son fantásticos, como a las actividades que tenemos programadas, tanto para vecinos como para visitantes.
Hablaba antes la concejala de San Lorenzo del Escorial de ese chocolate con picatostes, pero la carne de San Lorenzo ya sabemos que la sierra, ¿eh? Sí, tenemos unas carnes maravillosas.
Tenemos denominación de origen Sierra de Guadarrama, así que tenemos aquí en nuestro restaurante, se pueden degustar unas carnes espectaculares.
Hoy en San Lorenzo, ¿hay muchos Lorenzos que conozcas, Miriam, en tu entorno?
Pues sí conozco alguno, pero es curioso que no es un pueblo, porque casi todos, eso, el patrón, el nombre del patrón y el nombre de la patrona se les pone a muchos niños al nacer, pero aquí es curioso que no es mayoritario el nombre de Lorenzo o el nombre de Gracia, que es nuestra patrona. Sí, uh-huh. Los hay, pero no es una cosa mayoritaria. Pero sí, a los Lorenzos que conozco, mira, aprovecho desde aquí a felicitarles a todos.
Venga, pues felicitamos también a los Lorenzos, a las Gracias que hay ahí en el pueblo, en San Lorenzo del Escorial. Un real sitio que nos encanta, que lo gozamos cada vez que podemos y que, bueno, en esta ocasión, de momento la pandemia no nos ha permitido celebrarlo como Dios manda, como Lorenzo manda, pero ya llegará el día, esperemos que el año que viene se haga por todo lo alto. Muchísimas gracias, Miriam Contreras, concejala de Festejos.
Seguro que llega. Encantados de recibiros aquí si queréis venir a visitarnos. Y nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, que lo paséis bien. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mi barba tiene 3 pelos, 3 pelos tiene mi barba. Si no tuviera 3 pelos, ya no sería mi barba.
Bueno, con 3 pelos yo no sé lo que va a hacer Mario Melgar, gerente de las barberías Bearbero. Buenos días, Mario.
Muy buenos días, Nieve.
Nada, tú estás acostumbrado a algo más frondoso, ¿no? Las barbas un poco más prominentes que pasan por allí por las barberías que tenéis en Madrid.
eso de tres pelos no va con nosotros.
Bueno, habrás visto de todo, ¿no? Alguno también que quiera milagros, pero los milagros a Lourdes, ¿eh? Eso está claro.
Sí, además literalmente eso le decimos, ¿eh? Que los milagros a Lourdes. Eso. Nosotros arreglamos la barba, pero obviamente hay que tenerla.
Ajá. Bueno, Bearbero tiene dos locales, uno está en Chueca, otro está en Embajadores, y entiendo que la clientela, con los tiempos que corren, porque parece que cada vez hay más hombres, ¿no?, que se dejan la barba, ¿está de moda?
Sí, la verdad es que hay muchísima gente con barba, pero yo iría más allá, porque no creo que sea ya una moda. Eso es como decir que el pantalón vaquero está de moda, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hace ya unos años que la barba llegó para quedarse. Y sigue evolucionando, ¿no? La gente sigue experimentando, sigue dejándose barba, y la verdad que muy bien, muy informada además está la gente sobre el cuidado y el arreglo de la barba.
Bueno, porque vamos a curiosear un poco, ¿cómo se cuida una barba convenientemente?
Pues nosotros siempre damos unas pautas muy fáciles, ¿no?, sobre el cuidado de la barba, que sería la higiene, la hidratación y el cepillado, ¿no? Y son las tres fases más importantes a la hora de tener un cuidado diario. Para la higiene se utilizan jabones específicos, la hidratación hay multitud de productos, tanto ceras como aceites, y luego para el cepillado, pues bueno, ya hay también multitud de cepillos, ¿no?, para adecuarse al tipo de barba.
Uh-huh. Podemos decir entonces que, claro, igual que cuidamos el cabello del pelo, pues tenemos que, bueno, los hombres tienen que cuidarse la barba para que luzca bien, porque claro, si tienes mucha densidad y luego no la cuidas, pues en fin, luce pues deslucida, ¿no? Y de eso se trata, que vosotros dais esos consejos a vuestros clientes y tratáis. ¿Cuánto tiempo? Yo no tengo ni idea, Mario, así que ¿cuánto tiempo se tarda en arreglar una barba? Supongo que dependerá, ¿no?, del tipo de barba, claro.
Sí, depende, obviamente, del largo, de lo que busque el cliente, de cómo venga esa barba ya previa, pero nosotros tenemos un tiempo estimado de media hora, que ahí va tanto el afeitado como lo que es el dar la forma, la hidratación, preparar la piel para hidratarla, toallas frías después del afeitado, y tiene un proceso. Obviamente eso en domicilio, cuando se hace de una forma un poco más casual, lo que se hace el cliente al retocarse en casa suelen ser tiempos mucho más reducidos.
Uh-huh. Para distintos tipos de cara, ¿se recomiendan distintos tipos de barba?
Claro, efectivamente. Pasa lo mismo que con el pelo, ¿no? O pasa lo mismo con la ropa. Al final tenemos una forma específica, bien de cara, de mandíbula, personas que se rapan la cabeza o directamente no tienen pelo. Entonces, siempre intentamos que la barba vaya acorde con el resto de las facciones, ¿no? Alguien que tenga una cara muy larga, no vamos a alargarle mucho la cara. Tendríamos más la tendencia a ensancharla, ¿no?, para compensar un poco una cara larga o una cara redonda, una barba más cuadrada. Siempre intentamos que haya un equilibrio.
Uh-huh. ¿Cuántos tipos de barba hay?
¡Buf! Pues serían innumerables, nos quedaríamos aquí hasta mañana, ¿no? Diciendo, pero bueno, ahora mismo al igual que hace unos años la barba eran barbas XL, sí es cierto que ha bajado, ¿no?, y que ahora son barbas un poco más cortas. Bueno, también la mascarilla, toda esta situación, claro, ha hecho que la gente quiera tener una barba un poco más cómoda, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las barbas largas solo hemos sobrevivido los barbudos de convicción, ¿no?
Oye, Mario, tú que eres barbudo de convicción, según lo acabas de decir, ¿cómo es tu barba? Retrátate.
Bueno, pues mi barba es una barba tipo vikinga, ¿no? Ya con canas con la edad, ¿no? Pero una barba grande, ancha, y la verdad es que es la zona más llamativa de la cara, obviamente.
Claro, ¿y cómo llevas el pelo?
En mi caso de todo. Pues el pelo lo llevo corto, uh-huh. El pelo lo llevo corto, sí. No he sido nunca de pelo largo, y me gusta llevarlo unos laterales más o menos cortos y luego que se vaya integrando la barba.
Claro, oye, decías que ya empiezan a asomar las primeras canas. Yo, me van a disculpar quienes se sientan un poco ofendidos, que no es mi intención, pero esas personas que se tiñen a lo mejor el pelo y tienen la barba blanca, y entonces, ¿no? Es como, y además es que se va como decolorando el tinte.
Claro, es que, mira, yo voy por la calle y veo gente teñida, con la barba teñida sobre todo, que es lo que más me fijo. Ajá. Y sí es cierto que ves cuando alguien se lo ha hecho en casa o se lo ha hecho un profesional, ¿no? Eso es como todo. cuando haces una coloración de barba, tienes que tener en cuenta cuál es el color de pelo, si no se lo va a teñir, si el porcentaje de cana, si tiende a colores fríos o a colores cálidos. Entonces, dependiendo de todo eso, tú ya aplicas un color acorde para que sea lo más natural posible, porque la idea es que sea lo más natural.
Ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes.
Bueno, yo he querido poner una canción de Camilo. ¿Tú conoces a Camilo, Mario?
Sí, lo conozco.
Bueno, la he querido poner a propósito porque este es un cantante que lleva un bigote, bueno, no sé si tiene nombre este tipo de bigotes, pero larguísimo, así como en plan Dalí.
Sí, 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 efectivamente. Sí, un bigote bastante barroco y la verdad es que queda muy bien, da mucha personalidad.
Sí, sí, no, él desde luego, desde luego. Hay gente que esto suele pasar mucho en las peluquerías, las mujeres, ¿no? De llevar la foto, ahora las llevamos en el móvil. Pero antes con las revistas decía, ¿quieres una revista? Y en la revista estabas ahí que te faltaba la lupa para buscar a ver el modelo que querías de pelo.
En el hombre pasa igual, ¿eh?
Sí, os llevan fotos de, no sé, actores o personajes famosos, sí, que quieran, bueno, parecerse, en cuanto a la barba o el bigote.
Sí, en general, Pinterest o Instagram ha dado pie a tener mucha cantidad de fotos donde ver personas barbudas o cortes de pelo, que son los que generalmente nos van enseñando. Uh-huh. Actores, futbolistas.
¿Y cuál es el más demandado?
Pues no recuerdo ninguno muy demandado. Sí es cierto que hubo una época en la que sí nos presentaban el protagonista de Peaky Blinders. Uh-huh. Sobre el tema del corte de pelo. Y sí hubo una época en la que era muy asiduo, ¿no? Que llegara alguien con algún personaje de Peaky Blinders.
¿Cómo lleva el pelo?
Pues es un corte desestructurado, es como un corte mal hecho, pero con intención.
Que se nota, claro, que aunque está mal hecho, es tiene estilo.
Esa era la idea, uh-huh. Esa era la idea, porque, bueno, el personaje en aquella época pues se veía que estaban muy bien caracterizados los personajes e incluso en el corte de pelo se veían que eran como hechos de unos a otros, ¿no? Se veían, uh-huh, a veces fragilones, se veían formas de pelo que no estaban terminadas. Claro. Pero estéticamente llamaba mucho la atención.
Se puso de moda el término de hipster. ¿Se siguen considerando ahora, hay mucho hipster por la calle?
Pues la verdad es que no tengo muchos clientes realmente hipster, ¿no? O sea, lo que engloba toda esa, uh-huh, esa palabra. Nuestros clientes suelen ser, o los clientes que nosotros solemos tener, suelen ser más tipo rockeros, moteros, pero tipo hipster, no solemos, uh-huh, tener demasiado. Claro. Es un término que ya también ha pasado un poco, ¿no? Era, sí, como en aquella época cuando se hablaba de los metrosexuales, ¿no? Ahora, uh-huh, son palabras que prácticamente no se utilizan.
Están en desuso, sí, porque hay que decir que los locales que tenéis de Barbero, en Chueca y en Embajadores, tienen ese estilismo, ¿no? También en cuanto a decoración, muy rockero.
Sí, sí, hay desde discos de cantantes de rock, hay mucha madera, el olor también son olores a madera, a cedro, y la verdad que es un gusto, ¿eh? No es porque lo diga yo, pero es un gusto el entrar en una de las barberías y ver esa decoración y todo lo que te transmite.
Oye, Mario, ¿alguna vez algún cliente, pues no sé, un poco excéntrico, ¿no? ¿Os ha pedido algo que hayáis recomendado? Pues mira, mejor no, o bueno, al final lo quería, le habéis tratado la barba, pese a que considerarais que no era lo mejor.
Claro, bueno, eso es un trabajo nuestro diario, ¿eh? Uh-huh. O sea, los clientes siempre vienen con una idea preconcebida de lo que quieren, pero claro, bajo el desconocimiento que no es realmente lo que les favorece. Claro. Entonces nosotros, obviamente, la decisión final la tiene el cliente, pero nosotros, pues todos los días ocurre eso, ¿no? Donde viene un cliente que busca algo concreto, nosotros estamos analizando su barba o su pelo, su forma de vestir, su forma de la cara, sus densidades, sus rizos en general, y entonces a partir de ahí tenemos que crear algo que les favorezca dentro de lo que nos está pidiendo el cliente, pero, uh-huh, a veces es imposible.
Claro. Bueno, pues nada, van chicas, por cierto, acompañando a los barbudos.
Sí, son las grandes fotógrafas de la barbería. Se pasan las parejas al sillón del barbero y ellas están desde, desde la sala de espera, pues ahí haciéndole fotos a su pareja o a la barbería o al perro que también tenemos allí, tenemos mascotas. O sea, son las grandes fotógrafas de la barbería, sin duda.
Bueno, pues nada, de verdad que nos ha gustado mucho hablar contigo, Mario Melgar, gerente de las barberías Barbero. Y mira, te dedico
muchísimas
este
gracias.
Tema, ya que eres rockero, a ver si te gusta y me despido ya con él. Que vaya todo muy bien. Locales en Chueca y en Embajadores, Barbero. Gracias.
Muchísimas gracias, Nieves.
También es muy rockero, o al menos eso creo yo, no sé, sácame de dudas, Miguel Aguado, buenos días.
Buenos días, y además tengo barba, lo que pasa es que me la cuido yo, y sí tengo tres pelos en la cabeza, no en la barba.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts si viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Que él dice que tiene tres pelos, no tiene ni uno de tonto, Miguel Aguado, y además en su Ecología de Andar por Casa, que nos encanta este espacio. Vamos a saber hoy, fíjate que hemos hablado, Miguel, antes de las lágrimas de San Lorenzo, de las estrellas, y nos vamos a quedar en el cielo hoy, ¿verdad?, contigo, porque nos interesa mucho este tema, cómo limpiar la basura espacial.
Claro, fíjate, las lágrimas de San Lorenzo son una causa natural, pero ya hay algunas personas que a veces, mirando al cielo, podemos ver la estación espacial. Bien, eso está bien. Y muchas veces vemos algo que se estrella y son restos de satélites, restos de cohetes que se han lanzado. En un total de tenemos 22.300 cacharros dando vueltas alrededor de la Tierra y que son 8.800 toneladas, o sea que hemos enviado muchas cosas. Algunas están en funcionamiento, son los satélites que cumplen funciones muy importantes, y otros son fragmentos o piezas o satélites que ya están en desuso.
Claro.
El primero, el Sputnik, fue en 1957. Desde entonces, fíjate, se ha llovido.
Uf, y tanto. No, en este caso, eso de todo lo que sube baja no es verdad. Hay que ir a por ello en este caso.
Claro, una pequeña parte sí. Y además son fragmentos, pues a veces lo hemos visto. Incluso un martillo que astronauta viaja, en un paseo espacial se le escapa un tornillo. Bueno, pues es una pieza que viaja a 27.400 kilómetros. Entonces no quiero saber lo que pasa cuando un martillo da contra un satélite. Lo destroza, un simple tornillo, lo perfora. Y no siempre baja, se quedan estables, igual que los satélites que hemos enviado. Muchos de ellos se quedan estables en una órbita alrededor de la Tierra. Son eso, 8.800 toneladas, pero va a ir incrementándose. Recordemos que hay ejemplos como el de Elon Musk que cumplen una función importante. Van a, como iniciativa privada, van a sacar, están ya lanzando 1.700 satélites para ofrecer internet a casi 1 millón de personas. Y hoy en día tenemos internet, por ejemplo, en muchos lugares de la España vaciada donde se invita al teletrabajo porque lo hacen vía satélite, o sea que cumplen una función importante. Claro. Pero esto nos lleva, en lo que ya tenemos, nos lleva que a 2029 se prevé que tengamos 57.000 satélites en órbita. Una pasada. Con los que fallen, se vayan estropeando, como se estropea nuestra lavadora. Sí. Uno no van los de la tienda de electrodomésticos y te cambian un satélite por otro. Pones el nuevo en órbita y ese, pues esperas que se estrelle o ahí le dejas. Y eso es un gran problema. Un problema que tiene la Tierra porque además no hay control en todos los satélites.
Ya. Bueno, hay un proyecto de verdad tecnológico de limpieza de esa chatarra espacial que nos llama la atención y que tiene, es cortoplacista relativamente, ¿no? Porque se prevé que para 2025, esta misión que tiene como objetivo eso, retirar, ¿no? En este caso, un fragmento de un cohete que pesa un montón de kilos.
Claro, en este caso, y es una prueba, el programa se llama Clear Space y lo que hace es, va a lanzar un sistema para recoger un fragmento del cohete Vega que se lanzó en 2013, pero que pesa unos 100 kilos, o sea que no es nada tonto. Decíamos un martillo, un tornillo, pues imaginémonos 100 kilos de restos de un cohete que tenía que haberse estrellado y no lo ha hecho. Yeah. Y este concepto es muy sencillo, se lanza un vehículo con brazos. ¿Sí? Y estos brazos pues recogen las piezas, digamos, lo coge, lo sujeta y lo envía para que se estrelle. Y esto pues más o menos es esa limpieza. Nos escribía, que a mí me encanta cuando nos escriben los oyentes, nos decía Débora que le había venido a la cabeza la película esta de Wall-E, recordemos ese pequeño robot tan simpático que era el único habitante que quedaba en la Tierra y que su función era limpiar de restos de electrónica y de basura que se encontraba. Pues son casi pequeños Wall-Es que con unos brazos como él recogen los satélites o se lo guardan y lo bajan o lo lanzan a que se desintegren en la atmósfera. Este es un proyecto que es caro para lo que vamos a hacer, pero sobre todo es experimental. Y la Agencia Espacial Europea tiene una, en este caso sí está a la cabeza en esa visión de recoger con distintas formas, una red, lanzarlos fuera, arpones, o la mejor opción que probablemente se haga es esta de recoger basura y tirarla contra la atmósfera para que se estrelle.
Claro. Lo que está claro es que cada vez más hay, entre comillas, más chatarra, ¿no?, en órbita, y que poco a poco deben salir este tipo de misiones para hacer esa limpieza que es necesaria, porque claro, luego puede tener sus riesgos, como bien decías, ¿no? Estabas poniendo el ejemplo del martillo, del tornillo, pero puede ser muchísimo más impactante pues uno de estos satélites, por ejemplo, sobre otro, teniendo en cuenta el volumen, ¿no?, y el peso.
Claro, y lo que hacen además es que son más costosas las operaciones de ubicar satélites. Lo que hacen es ubicar en órbitas en las que no hay restos de otros satélites. En el fondo, lo que hacemos en la Tierra, a mí esto me gusta la similitud. También nos decía Dani que lo de andar por casa y hablar del espacio, pues parecía que no tenía mucho que ver. Sí lo tiene porque es nuestra casa común. Pero hacemos lo mismo que en la Tierra. Cuando acumulamos mucha basura en un sitio, pues nos vamos a abrir otro vertedero, nos vamos a otra zona. Y no nos preocupamos tanto en tratar esos residuos y tratar de aprovecharlo. La iniciativa en general que la Agencia Europea asume, también la agencia americana, NASA, más las privadas empiezan a asumir, y nos falta China, India, otros países que también envían un montón de satélites y van a enviar muchos más, que lo que van a hacer es asumir que ya en el propio proyecto de lanzamiento esté el proyecto de recuperación de ese metal, que es importante, o de evitar su caída. Hace unos meses oíamos un satélite chino, que generalmente están siendo muy exitosos, pero yo creo que no están controlando tanto su caída, y nos decían, puede caer en cualquier sitio. Incluso se decía que podía caer en Madrid. Alguien hizo un cálculo en algo que no estaba calculado y decía, en Alcalá de Henares. La realidad es que cayó luego a miles de kilómetros. Pero eso no puede ser, no podemos estar pendientes de forma continuada sobre dónde caen esos restos. También hay proyectos donde también la Unión Europea lidera, y en todos estos participa España, que a mí me gusta ponerlo en positivo. Robledo de Chavela, un municipio madrileño claramente con una una visión espacial, que ya participó en la primera misión a la Luna y tiene un papel importantísimo. Lo que hacen es monitorizar, seguir esos restos que pueden tener riesgo de que cruzando la atmósfera no se desintegraran y pueden caer. Es una forma de vigilancia de un 112 de los satélites, pero que yo creo que también tiene esa función. La tendencia será que cuando uno envía un satélite tiene que prever cuándo deja de funcionar y cómo recogerlo, como hacemos con nuestro frigorífico en nuestra casa.
Un tema interesantísimo. Antes de despedirte, Miguel, sí que quería comentar brevemente contigo ese informe del panel de la ONU para el cambio climático, en el que está en el punto de mira la humanidad. Ya sabemos que somos los causantes de daños que son irreversibles al planeta. Los científicos urgen a reducir las emisiones a fin de evitar una subida de hasta 4,4 grados para el final del siglo. Ya lo hablamos tú y yo hace unos días, precisamente al hilo de los incendios, ¿no?, y de las catástrofes naturales que estaban teniendo lugar a nivel internacional. Mirábamos ahora, por ejemplo, a Grecia, a Turquía, esos incendios, en fin. Pero que, pese a que ya lo hablamos, no deja de estar ahí esa advertencia de los expertos que me gustaría comentar contigo, Miguel.
Claro, este es el que se llama el panel IPCC, que es un panel de expertos, son 500 expertos de todo el mundo, y lo que hacen es intentar ver hacia dónde van las tendencias, y a partir de las tendencias hacen recomendaciones. Si los anteriores avisaban del peligro, este ya dice, primero, hay cambios que ya son irreversibles, o sea, ya hay cosas que nos hemos cargado, digamos, o hemos afectado en el planeta, y nos da recomendaciones a partir de ahí, porque dice que si no, o si seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora, o si no aplicamos medidas correctoras, podemos llegar a esos 4 grados y medio. A mí me gusta siempre recordar que no es que suba la temperatura en España en verano de 40 a 44 y medio, que ya sería una pasada, sino que es la media del planeta. La media del planeta son 18 grados y pasaríamos a 22 grados y medio. Pero en nuestro entorno, en nuestro Ecuador, lo que tendríamos sería una temperatura muy superior. O sea, que podemos tener como algo común esa temperatura más alta que hemos tenido en España, que es de Córdoba, que estaba en 47, creo recordar, con 8 grados de temperatura, a que fuera muy habitual en Madrid o en la parte central de España. Estamos hablando de no solamente que lo vamos a pasar mal, lo pasarán peor las personas más vulnerables, personas mayores, y por supuesto nuestros modelos de agricultura, de turismo, caen en declive. Lo que nos hace es analizar y advertir. Y nos advierte algo también bueno, siempre hablamos del CO2, ya sabemos que es esa producción que sobre todo en los vehículos y en la industria afecta a la atmósfera, pero nos advierte también de que tenemos un problema similar con el metano, que no le damos tanta importancia. Suelen ir asociados, pero nos advierte también de ello. Es un informe para leer con interés y para leer con una cierta e importante preocupación.
Bueno, pues la preocupación está ahí y la ocupación, que eso ya está y corre de nuestra cuenta, de nuestra mano. Nosotros desde aquí, en Onda Madrid, en este programa lo que hacemos semanalmente es eso, hablar de cosas interesantes que nos afectan a todos y, oye, las que podemos contribuir para tener un mundo y un planeta mejor. Gracias a Miguel Aguado y su Ecología de Andar por Casa. Te mando un beso muy fuerte, Miguel.
Muy fuerte también de mi parte, y cada uno siempre podemos hacer algo. Y si no, instemos a los que lo hagan a que lo hagan mejor.
Y por cierto, que está muy guapo con barba.
Gracias.
Adiós.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Que también está muy guapa es Belén Almonacid, que nos va a llevar al pasado, como hace siempre todos los martes sobre esta hora. Hacemos ya la desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Buenos días, pasado, no se lo podía perder. Programa especial desde los Jardines del Retiro, el día en el que por fin se abren al público. Hoy, 12 de mayo de 1767, hablaremos de un antes y un después en el ocio de los madrileños. Todos podremos, en fechas concretas, eso sí, pasear por el entorno como si fuéramos uno más de la familia real o de los grandes de España. Había ganas, por supuesto, aunque no olvidemos que para hacerlo debemos sacar nuestras mejores galas. De hecho, con pajarita incluida, encontramos ya a nuestro compañero Luis Gil de Antúnez.
Así lo indica la orden del ayuntamiento, y mejor cumplirla a rajatabla si no queremos tener problemas con los guardas reales del sitio. A saber, Los caballeros deberán ir peinados, sin gorro, red montera o cosa que desdiga del traje decente que se usa, que deberá ser la casaca y la chupa, nada de jaquetilla, capa ni gabán. En cuanto a las damas, deberán guardar el manto, la mantilla o la pañuela en el momento en el que entren al parque, y es que si no, será requisado. Que no olviden además llevar su pamela. Precisamente con una pareja que cumplía perfectamente con las normas, nos hemos encontrado. ¿Por qué se han venido?
La tranquilidad, sí. La paz,
es un sitio especial para escuchar los pajaritos y para alimentar el amor.
Y siempre con decoro, tengan en cuenta que tenemos por aquí vigilando de cerca a los guardias, y también por si alguien decide venir con algún animal de compañía o introducir algún tipo de comida o bebida, recuerden que es algo totalmente prohibido.
Pues vamos a tenerlo en cuenta porque no queremos ninguna multa, así que corra al aire entre esa pareja. Sonido en directo, ahora sí que sí, desde el gran estanque del Retiro. Vamos a encaminar hacia allá nuestros pasos. Tiempo de Felipe IV, año 1635, y una vez más, la diosa Circe, que es la protagonista de uno de los grandes espectáculos en los que el monarca no escatima en gastos. No es una naumaquia, un combate naval, pero aseguran Francisca Gutiérrez Chacón que no faltarán los barcos, los juegos de luces y hasta dicen que los fuegos artificiales.
De momento vemos ya esa isla levantada de la superficie del agua como unos 7 pies, justo en el centro del estanque y adornada de corales, de perlas, de conchas. Hay cascadas de surtidores de agua. Vemos una barca llegar, la arrastran tritones, también sirenas cuyo canto ya se escucha. Una barca que llega ya a esa tierra firme. Entra ahora en escena otra nave, es la de Ulises, atraída seguro por esos cantos preciosos, armoniosos. ¿Quién no querría dejarse atrapar por ellas? Pero un momento, porque el sonido se va transformando igual que las propias sirenas. Un canto extraño y desagradable, preludio sin duda de nada bueno. Porque sí, acabamos de ver rayos que caen casi sobre nosotros. Volvemos de nuevo a mirar al centro del estanque y comprobamos con asombro cómo todos los hombres de Ulises acaban de convertirse en cerdos.
Ojiplática, podría decir que me encuentro en este instante. Ya siento yo tener que dejarlo aquí, pero hay muchas historias que contar en el Retiro y no podemos, lamentablemente, retransmitir en directo las 5 o 6 horas que suelen durar estos espectáculos. Menos mal que por lo menos los invitados suelen tener manjares y refrescos en abundancia para que no se quejen, a expensas, eso sí, de muchos miles de ducados que, recordamos, salen del erario público. Vamos caminando por este Retiro madrileño, 5 meses después del comienzo de las obras, finalizado el pabellón estufa creado para acoger la Exposición Universal de las Islas Filipinas. Todo un artista, dicen que es el arquitecto al que debemos este proyecto, Ricardo Velázquez Bosco. 30 de junio de 1887, Estanislao Cuetos Doriga. Dicen, cuentan, que eso que se ve es un auténtico palacio de cristal.
Se alza como una catedral de vidrio sobre una colina. Sin apenas palabras deja este gran invernadero en el que vemos ya plantas y flores procedentes de las islas Filipinas, pero que nos hace creer elevar la mirada al cielo para ver esa inmensa cúpula de cristal de casi 23 metros de altura. Parece frágil, pero nos aseguran que no lo es.
Es una demostración de poderío de arquitectura. El cristal está calculado para que el granizo, salvo que fuera una granizada tremenda, no debe romperse.
En el centro, por cierto, y ya en el suelo, un pequeño estanque y varios surtidores para mantener la humedad que precisa la vegetación. Todo ya preparado para el momento en el que llegue la reina regente María Cristina de Habsburgo y se proceda a la inauguración oficial. Seguro que una de las actividades que más va a llamar la atención, sin duda, será el día a día de los indígenas. Y es que sí, alrededor del palacio se ha montado un pequeño poblado en el que vivirán las próximas jornadas. Alrededor, casas filipinas realizadas con madera y con ramas, barcas también de las islas en el pequeño lago que se ha creado para la ocasión, y hasta los propios indígenas que pasarán aquí un tiempo para que podamos ver cómo es su día a día.
Curioso cuanto menos, lástima que todo, incluido el Palacio de Cristal, tenga que desmontarse dentro de unos meses para llevarlo hasta Manila, aunque quién sabe, a lo mejor se cambia de opinión y se queda para siempre en la ciudad de Madrid. Suena el teléfono en este instante, en directo, en Buenos Días Pasado, lo que no sé es quién está llamando.
por favor, Verena Almonacid.
¿Sí?
¿Es usted?
Soy yo.
Bien, tenemos una llamada con lo revertido de Gloria Talavera. ¿La acepta?
Pues sí, habrá que aceptarla.
Le paso la llamada. Hablen, por favor.
Hablemos, Gloria García Talavera, septiembre de 1928, ¿desde dónde nos llamas?
Desde el mismísimo Retiro madrileño, aquí en concreto en la sala Viena Park, se ha colocado el primero de los teléfonos públicos madrileños, protegido, eso sí, por una especie de caja de madera, y os advierto que el aparato parece muy sencillo. Tan solo hay que descolgar, esperar a que nos hable la telefonista, que nos indicará todos los pasos a seguir. Será de gran utilidad, os podéis imaginar, para los madrileños, porque no todos podemos acceder a tener un teléfono en casa. Eso sí, ya aventuramos que será solo para conferencias breves y de urgencia. Para que nos hagamos una idea, los 30 céntimos de la ficha que hay que comprar previamente nos dan como para 3 minutos y eso dependiendo de a dónde estemos llamando.
Bueno, pues por cierto, llegados a este punto, ya que has sacado a relucir el tema del dinero, me están preguntando desde producción, que conste, ¿qué has hecho, Gloria Talavera, con el dinero que te dimos para comprar la famosa ficha? Porque hasta donde yo sé, he aceptado una llamada a cobro revertido.
Te lo cuento, voy a ser sincera, las prisas que no son buenas consejeras, vamos, que me lié y no encontré dónde comprarla y la amable telefonista me dio esta opción.
Sí, sí, claro, seguramente que sí, Gloria Talavera, salvados por la campana o por la música. La que suena en este instante, la de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por el maestro Villa. Con ellos vamos a poner el punto y final a esta edición especial desde el Parque del Retiro del Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que estamos en disposición de adelantar. Seguirá tocando esta formación todos los domingos veraniegos.
Buenos Días Pasado. Noticias. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Gracias, Belén. Recuperamos ya nuestros tiempos que corren y estamos hoy ya, fijaos, en el martes 10 de agosto de 2021. ¿Cómo pasa el tiempo? Y aquí con las nuevas tecnologías y los móviles, no se despega del móvil de nuestro número de WhatsApp. Neusterda, que sigue ahí recogiendo, ¿verdad?, canciones dedicadas.
Canciones dedicadas, esta de Manuel Carrasco, No dejes de soñar, y se la dedica Ana María a su hijo, que el año, bueno, que este año, en septiembre, se va de Erasmus a Bélgica, a Brujas. Y quiero decirle a Gael que le voy a echar mucho de menos, pero que lo importante es que disfrute y que no deje de soñar nunca.
Eso.
No dejes de soñar.
Y hay que luchar por conseguir los sueños. Los nuestros uno de ellos estar aquí con vosotros mañana, ¿verdad, Neus? Vamos a ir recogiendo, pero no dejamos de trabajar porque seguimos preparando el programa de mañana, que será ya 11 de agosto, pero de momento lo que queda de día, pese al calor, hay que disfrutarlo, hay que exprimir todos los segundos. En la realización técnica, Nacho Cerezo, Carlos Honorato, Neus Cerdá y quien nos habla, Nieves Ortiz. Ha sido un placer, como siempre, compartir este espacio de radio. Somos los del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid.